en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Alcanzar un acuerdo en los tiempos que corren es hoy por hoy ya una importante noticia, por lo extraña, por lo poco habitual. Y si el acuerdo es en materia de empleo, o mejor dicho, de salarios, todavía es más novedoso y desde luego forma parte de nuestro negociado, sobre todo porque pocos confiaban en que gobiernos, sindicatos y empresarios fuesen capaces de ponerse de acuerdo en algo. En este caso, en el salario mínimo interprofesional. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y como siempre, nuestro punto de partida son las ofertas de trabajo que te pueden interesar, que te pueden cambiar la vida. Están ya incorporados Javi García y Sofía López para ayudarme en este inicio de programa y en el resto hasta que lleguemos a las 4 de la tarde. Hay, por ejemplo, Javi, 50 nuevos figurantes que se necesitan.
Sí, para una película que se va a rodar aquí en Madrid durante la segunda quincena de febrero. Atención, porque buscan perfiles con un look de tribu urbana como emos, góticos, gamers, glam y hipster. No sé en cuál de estas te ubicas tú.
¿Has dicho hipster?
Hipster, ¿no?
Hipster.
Ah. Anda, la otra. Que digo que estos, algunas tribus son un poco ya antiguas, ¿no?
Sí, quizás te ubiques tú más. O el glam, ¿no? También es un poco...
Sí, bueno, claro, el glam es de los 80.
Pero ahora.
Siempre hay algún nostálgico, ¿no?
Claro.
¿Tú que eres muy de tribus urbanas?
Bueno, yo es que tampoco encajo en ninguna de estas. Soy mi propia tribu urbana.
Pero por edad sí que encajaría, Sofía López. Sí. No,
bueno,
es tu
por,
caso,
por edad
Peña.
Yo también.
No.
Porque buscan entre 18 pero y 35 años estos figurantes.
Ah, bueno, vale.
Claro. Vale. Te quedaría
eso,
fuera.
Eso es otra cosa.
El rey del glam,
pero
no
bueno,
podría
ir. Yo aparento 35, como todo el mundo sabe, o sea que no hay problema.
Inténtalo por si no te piden
bueno,
el DNI.
¿Quieres contar la oferta?
Bueno, eso, que buscan perfiles de entre 18 y 35 años y ofrecen contratos temporales por jornada de grabación.
Y recordamos, porque en este despiste a lo mejor no ha quedado bien claro, que buscan góticos, gamers, glams, emos y hipster.
Muy bien.
El Corte Inglés tiene 5 vacantes en Madrid.
Sí, en concreto buscan un camarero, preferiblemente con idiomas y formación en hostelería. También hay un puesto para carnicero. Para alguien en concreto que tenga experiencia de al menos 2 años, hay un puesto también de cajero para el que no se precisa ni formación ni experiencia, un frigorista y un electricista con formación profesional en el sector. Los contratos aquí son temporales y hay distintos tipos de jornada.
Hay 4 vacantes de soldadores en Las Rozas.
Son puestos para soldadores de estructuras metálicas o cerrajerías. Los trabajos se van a desarrollar aquí en la Comunidad de Madrid en obras de construcción. Se ofrece un contrato indefinido y salarios según la valía del candidato.
Hay un puesto para ser jefe de equipo de mantenimiento en el parque de atracciones.
Tendrá que velar por el correcto mantenimiento electromecánico de todas las atracciones del parque y también del resto de las instalaciones. Los candidatos tienen que contar con una titulación universitaria en ingeniería industrial, experiencia en puestos similares y, atención, también nivel de inglés C1. El contrato es indefinido y la jornada completa.
Y siempre terminamos con alguna oferta en otro país, especialmente en los países europeos, que lo tenemos un poquito más fácil para trasladarnos como trabajadores madrileños. En Lisboa buscan comerciales de productos veterinarios.
Que tendrán que visitar a veterinarios para promocionar y asesorar sobre los productos zoosanitarios. No sabía yo que se denominaban así este tipo de productos.
Sí. ¿Y piden? ¿Eso que tienes gato?
Claro, no, pero yo en el zoo, pues, bueno... Digo,
pero si compras
zoo,
cualquier medicina,
no me
pone producto zoosanitario.
Una cosa que se aprende nueva cada día.
¿Aquí en Madrid trabaja todo?
Siempre. Se precisa titulación en veterinaria, el permiso de conducir de clase B y hablar castellano y portugués de manera fluida. Ofrecen un contrato indefinido con jornada completa y un salario que oscila entre los 18.000 y 24.000 euros anuales más comisiones.
¿Sabes qué me llama a mí la atención de esta oferta? que en otro país busquen comerciales. Lo digo porque el puesto de comercial sí que es importante. Un buen comercial lo es todo en una empresa, pero normalmente suele haber en los países comerciales, ¿no? Entonces, pero bueno, de cualquier manera, si te interesa cualquiera de estas propuestas laborales, tienes que visitar la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 23 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los jueves siempre hablamos del trabajo del futuro, aunque es un futuro que tenemos ya aquí entre nosotros. Y siempre os presentamos alguna iniciativa emprendedora que nos parece interesante, sobre todo porque nos sirve para aprender. Decía con Javier que todos los días aquí en Madrid Trabaja aprendemos, pero no gracias a los miembros de este programa, que no tenemos ni idea, sino a los invitados que se acercan a nuestros micrófonos para contarnos sus experiencias, tanto en el mundo del trabajo por cuenta ajena como, en este caso, el mundo startup. Y tenemos con nosotros, espero pronunciarlo bien, Yannick Roux.
A ver. Gracias, sí, la verdad es que bastante bien.
Sí, vale.
En Francia es que se dice Yannick Roux y aquí dicen Yannick Raoult y en Estados Unidos Yannick Roult. Depende.
Pero eres francófono.
Soy franco-holandés.
Vale, es que yo digo, claro, es que digo, si es neerlandés ya no sé cómo se pronuncia el Ro, pero si el apellido es francés, pues más o menos, aunque no pongamos el acento.
En Francia sobran letras, podrían haber puesto R-O.
R-O, bueno. Claro, como el agua, ¿no?
Así es.
Bueno, pues Yannick impulsa, junto a otros compañeros, una startup que incluso... dicen las malas lenguas en internet que habéis captado la atención de Google, porque claro, esto no es fácil, ¿no?
No, la verdad es que toma mucho tiempo, especialmente porque tienes que hablar con una zona horaria en Estados Unidos, con un partner, que en nuestro caso es Google, y ahora estamos cerrando unos partnerships también con otras empresas también del oeste de Estados Unidos, y toma tiempo pues gestionar esas relaciones.
Y claro, te estarás preguntando, ¿y de qué startup estamos hablando? Pues es la startup ShitGo.
Sí, así es.
¿Y a qué os dedicáis? Cuéntanos. No es fácil, ya le he dicho antes de empezar el programa, digo, lo tenemos que explicar muy sencillo, porque es un tema muy técnico, ¿no?
Sí, estamos mejorando nuestra comunicación de lo que hacemos para que lo entienda mejor la gente, pero básicamente si tú trabajas en cualquier sitio y estás utilizando un documento de Office, sea hojas de cálculo, por ejemplo, o documentos, nosotros creemos que tú puedes tener el poder de automatizar tu trabajo o partes de tu trabajo sin tener que implementar un software o una aplicación nueva o varias. Y creemos que el futuro está en que puedas utilizar lo que ya conoces para automatizar partes de tu empresa.
¿Y qué partes se pueden automatizar? No sé, en un Excel o...
Sí, claro. Nosotros empezamos con Excel concretamente Google Sheets, pero somos compatibles con Excel porque ahí están muchos datos. Y entonces puedes automatizar un proceso de recursos humanos, como puede ser lo que es justamente obtener candidatos y pasarlos por tu empresa y darle pues atención a eso. O puede ser flujo de caja porque necesitas ver tu dinero, o puede ser gestión de inventario. O sea, vemos el uso de todo.
El uso de todo, y de alguna manera, por tanto, facilitáis el trabajo de las empresas. De momento, por lo que he leído, estáis centrados en las grandes empresas fundamentalmente, ¿o me equivoco?
Sí, bueno, estamos teniendo mucho la atención de grandes empresas porque tienen muchas hojas de cálculo y muchos documentos.
Y muchos datos.
Muchos datos. Sí, es verdad que no nos cuesta un poco más trabajar con las empresas en Europa y en España también, empresas grandes que no están adoptando tanto el cloud, o sea, el internet,
sí,
para este tipo de
la
documentos.
Nube que la nube, llamamos.
Así es. Entonces, y si no estás en la nube, pues nosotros no podemos trabajar con ellos.
Claro, claro.
Entonces sí que es verdad que trabajamos con algunas empresas muy grandes, pues de Estados Unidos y de Francia e Inglaterra, no tantas aquí, por ejemplo, en España.
Me refería sobre todo la posibilidad de que en algún momento vuestro producto también se dirija a pymes, a pequeñas y medianas empresas. No sé si ahora es ya el momento o es algo que os marcáis ya a largo plazo.
No, en verdad, la mayoría de nuestros clientes ya son pymes, son Ajá. empresas pequeñas, micros y pequeñas. Y la verdad es que el tema de trabajar con empresas grandes, nos hemos dado cuenta que es mejor que que vengan a nosotros que nosotros tener que trabajar todas las relaciones y pasar tiempo en comercialización en vez de en generación de producto.
¿Por qué? ¿Porque os da más poder a vosotros o qué? Pues de poner las condiciones.
Más que nada porque nos gusta más hacer código. Nosotros somos muy geeky, nos gusta hacer producto, nos gusta pensar en cómo escalar algo a pues, los 74 países donde tenemos clientes y nos gusta verdaderamente pensar en mejorar el producto más que en estar detrás de la comercialización. Un poco diferente a veces que nuestros inversores, pero creemos que el futuro de la escalabilidad y para poder llegar a ser una empresa a nivel mundial competitiva, tienes que pensar mucho en el producto, especialmente en los primeros años.
Pero luego también venderlo.
También es verdad que las empresas en Estados Unidos de nuestro tipo, nuestra competición, pues se les invierte mucho los primeros años en crear producto. En nuestro caso, pues hemos levantado pues una quinta parte de lo que han levantado ellos y hemos tenido que empezar a comercializar, yo diría, un poco demasiado pronto, antes de tener correcto. Todo lo que quisiéramos hecho.
Bueno, pues es muy interesante esto que nos está contando porque forma parte de ese aprendizaje del que digo, ¿no? Porque al final vuestra experiencia, aunque siempre decimos que hay elementos comunes, ¿no? En todos los emprendedores, de alguna manera, pero luego hay algunos detalles que son importantes que a vosotros os han surgido como esto. ¿Por qué tuvisteis que comercializar antes de, a lo mejor, no tener el producto redondo que decimos?
Pues porque al final no tenemos suficientes recursos, no conseguimos suficiente inversión en una visión a largo plazo y las valoraciones de las empresas son bajas aquí en España. Entonces tienes que hacer eso porque nuestra idea es ir a ir a Estados Unidos mucho más fuerte, por ejemplo, el año que viene y conseguir una ronda de inversión importante allí. Y ellos, por ejemplo, esperan que los cofundadores aún tengan por lo menos un 60-70% de la empresa. Con las valoraciones que tienes aquí, con el poco inversión que te da, pues si tú sigues un poco ese trayecto aquí, pues terminas con menos del 50% de la empresa y a los inversores de Estados Unidos no les
gusta.
Eso no les gusta.
Porque no estáis suficientemente implicados,
porque
parece,
creen,
¿no?
Sí, bueno, parece que es mucho, pero cuando tú vas consiguiendo más inversiones y más inversiones, pues te termina pasando que tienes muy poco y llega un momento que les da miedo, que estadísticamente les da miedo, han visto que pierden interés los cofundadores. Entonces, eso es.
Yannick, enseguida continuamos hablando muy contigo, bien. Pero tenemos esa noticia que hoy hemos leído, hemos escuchado en todos los medios de comunicación y que se refiere a nuestra materia, el acuerdo que se ha alcanzado para que el salario mínimo interprofesional este año se sitúe en los 950 euros. Y queríamos conocer algún detalle más, también la valoración que desde Comisiones Obreras se hace de este acuerdo alcanzado ayer. Así que tenemos a Maricruz Vicente, Secretaria de Acción Sindical de este sindicato. Maricruz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, parecía imposible que se pudiera alcanzar un acuerdo y al final se logró.
Bueno, yo creo que hemos trabajado todas las partes con la voluntad de buscar un acuerdo. El punto medio de los 950 euros era una cantidad factible para poder llegar a ese acuerdo y yo creo que ha primado por una parte esa necesidad y esa voluntad que teníamos de poder llegar a un acuerdo en una materia tan importante como la cifra del salario mínimo interprofesional para 2020.
Yo escucho, le he escuchado a la ministra Yolanda Díaz, también a vosotros, decir que, digamos, prevalece o es más interesante que haya acuerdo que situarse de forma inamovible en los 1.000 euros, que era lo que se ambicionaba por parte de las organizaciones sindicales. ¿Podríamos explicar por qué?
Bueno, nosotros la verdad es que desde Comisiones Obreras lo que habíamos planteado desde un inicio era abrir un proceso de negociación, intentar buscar posturas y ir trabajando en la línea de llegar al 60% de colocar el salario mínimo interprofesional en el 60% del salario medio de nuestro país. Para nosotros ese es el objetivo a llegar, y entre tanto estábamos dispuestos a negociar, y así lo hemos manifestado públicamente, estábamos dispuestos a trabajar en un acuerdo orientado a ese a esa meta, y creemos que la subida de un 5,56% de este año sumado al 22,3% del año pasado, estamos hablando prácticamente de un incremento del salario mínimo del 28%, que era necesario porque en estos años, en los años de crisis, también el propio salario mínimo había sufrido congelaciones y había sufrido también, por lo tanto, en consecuencia de evaluación salarial. Por lo tanto, para nosotros era importante entrar en el objetivo que nos acerque a ese 60% que comentaba, y preferíamos sin ninguna duda que esto se hiciera con acuerdo, porque efectivamente nosotros creemos en el diálogo social y en la concertación social, y pensamos que siempre cuando se toman o se llegan a acuerdos en el ámbito laboral siempre son más duraderos y mejor cuando se hacen con acuerdo que cuando no se hacen.
Cuando hablamos del 60% del salario medio, es que aquí también hay confusión. Hay algunos medios que hablan de 1.100, otros de 1.200. ¿Cuál sería el objetivo concreto? Digamos, hablando de dinero contante y sonante.
Bueno, nosotros es una cantidad en la que efectivamente nos deberíamos de poner todos de acuerdo, porque los salarios medios no nos los inventamos cada uno, sino que hay una cifra oficial del Instituto Nacional de Estadística que determina cuál es el salario medio de cada año. Está claro que todavía no tenemos el salario medio oficial del año 2019, estamos trabajando con el 2018, si haces algún tipo de prospectiva con relación al 19 y sobre eso calculas, ahí puede haber algún tipo de variación. Pero bueno, yo creo que en eso nos pondremos a trabajar y nos pondremos de acuerdo exactamente de qué cifras estamos hablando, porque en todo caso todos trabajamos con los datos de los organismos oficiales.
Luego, hablando de cifras, preguntas que se hacen muchas personas por la calle, ¿no? 950, estamos hablando de un salario mínimo interprofesional dividido en 14 pagas, como hay algunos trabajadores o muchos...
Por 14 pagas.
Pero si se reciben 12 porque se prorratea la paga extra, ¿cuánto tendría que ser?
Pues creo que salen 1.105 euros al mes.
1.105. Y luego otra pregunta que me han formulado hace unos minutos. ¿Estamos hablando del líquido a percibir o del salario bruto?
Esos son salarios brutos, pero efectivamente, al ser salarios que no llegan a los topes máximos para empezar a tributar, simplemente están sujetos a la cuota de seguridad social, y por lo tanto, bueno, pues es lo que el resultado le dé de la cuota de la seguridad social.
O sea, que hablaríamos de 950 o esos 1.105 a los que habría que restar simplemente la cuota de la seguridad social que corresponda
al trabajador.
Eso es. Vale, es que sobre esto siempre hay una pequeña confusión, porque ya sabes, Maricruz, que al final lo que nos interesa es saber lo que va a llegar a nuestro bolsillo,
sí,
¿no?
Bueno, en realidad lo que quiero decir es que es lo mismo que a cualquier otro trabajador que está sujeto a convenio colectivo, y también creo que hay que aclarar que efectivamente este es un salario que afecta en torno a unos 2 millones de personas trabajadoras, porque la inmensa mayoría de la población asalariada sus salarios los regulan los convenios colectivos, no están sujetos al salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, estamos hablando de un colectivo muy concreto que en estos momentos todavía no tiene reguladas sus condiciones laborales y salariales por convenio colectivo.
Pero de alguna manera yo creo que eso también nos va a influir ahora en la negociación colectiva en las diferentes empresas y en los diferentes sectores, ¿no?
Hombre, posiblemente ya ocurrió también el año pasado con los 900 euros, que tuvimos que modificar tablas salariales de convenios que estaban firmados de años anteriores y que no tocaba la renovación en el año pasado, y este año pues también tendremos que hacer una revisión de aquellos convenios que están firmados y que no toca revisar este año, para adaptar, si hubiera tablas salariales por debajo de esa cantidad, para adaptarlas. Bueno,
Bueno.
Pero la inmensa mayoría de la gente, de los trabajadores y las trabajadoras, está sujeto por los convenios colectivos que existen, tanto en el ámbito sectorial como en el ámbito de empresa, que en nuestro país hablamos de más de 5.000 unidades de negociación colectiva que tenemos.
Y luego, por otra parte, ya apartándonos un poquito del salario mínimo interprofesional, estamos todos también con la expectativa de esa derogación. Bueno, está previsto derogar, unos dicen, las partes más lesivas de la reforma laboral última, otros hablan de las dos últimas, pero en cualquier caso hay un asunto que ya sabes, Maricruz, que estamos pendientes, que es el tema de la posibilidad de despedir a una persona por acumulación de bajas médicas. ¿Eso cuándo va a ser una realidad?
Eso es una de las cuestiones que también se ha hablado con el gobierno, y el gobierno lo que ha dicho, lo que ha manifestado, también creo que públicamente, es su compromiso, no sé si en este Consejo de Ministros, que parece que por tema de plazos no daba tiempo, pero que en breve ese aspecto en concreto lo llevarán para modificarlo. Y después, bueno, pues efectivamente tenemos que abrir el proceso de diálogo social, en el que nos dotaremos también de una serie de calendario para ir viendo qué temas son los prioritarios y qué temas vamos, que ya tenemos muy trabajados con el anterior gobierno, e incluso un acuerdo con los sindicatos con el anterior gobierno que no se llevó a efecto, que no había mayorías parlamentarias para llevarlo a efecto. Por lo tanto, son temas que ya tenemos bastante trabajados, que nosotros desde Comisiones Obreras somos partidarios que se reabra de nuevo ese proceso de negociación por intentar que las organizaciones empresariales puedan también sumarse en estos momentos a ese acuerdo. Pero después hay otra serie de temas también que están relacionados con la modificación de la reforma laboral, que están menos tratados y que tenemos que abrir también en una segunda fase el proceso de negociación. Y los temas con los que estamos tratando, que por lo menos desde Comisiones Obreras vamos a poner encima de la mesa, pues no sé si supone una reversión total de la reforma laboral, pero desde luego sí, de los prácticamente de todos los aspectos que tienen una incidencia directa tanto en la negociación colectiva como en las condiciones de trabajo, y por lo tanto son los elementos claves de esa reforma. Y por otra parte también alguna cosita de la reforma del 10, sí, como son las comisiones ad hoc, también pretendemos tocar, porque efectivamente el análisis y el estudio en profundidad que hemos hecho sobre las inaplicaciones pues nos ha demostrado que ha sido una figura que ha distorsionado mucho el ámbito de las relaciones laborales en nuestro país.
Bueno, que hay mucho que negociar en los próximos meses y en esta legislatura, así que Maricruz Vicente, te seguiremos llamando para que nos vayas contando todos estos temas que apenas hemos dado un pequeño apunte en mayor profundidad, porque al final nos interesa lo que repercute a los trabajadores y a las trabajadoras de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, buenas tardes. What I want and I
go, you go, we let's go. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 11, no te pierdas la superjornada en la primera femenina. Desde Vallecas, Rayo Vallecano, Levante. Y desde Alcalá, la lucha por la Liga. Atlético de Madrid, Barcelona. Desde las 3 abrimos la jornada en segunda. Sporting de Gijón, Fuenlabrada. Y a las 6, final en la Liga ACB. Murcia, Montaquit, Fuenlabrada.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y seguimos aprendiendo con Yannick Rowe, de CEO de ShitGo, esta empresa que ya hemos comentado que ha captado la atención de Google. Está dándole vueltas. Cuando nosotros nos metemos a través de los productos que tiene de Google en los productos de el Excel y todo esto compartido, ¿vosotros tenéis algo que ver con eso o no?
Bueno, si tú nos puedes encontrar ahí dentro de su lista de productos. Incluso acaban de lanzar sus nuevos partners y nuevos... tengo un Spanglish.
Wow. No te preocupes.
un lanzamiento nuevo y ni sabíamos y estamos en su press release que acaban de lanzar ayer. Entonces, bueno, nos encuentras en lo que es add-ons, que en español son...
A ver, no, wow. Pues
extensiones.
Es que, extensiones,
toma,
vale.
Extensiones.
Toma, dice.
Eso. Extensiones y entonces nos puedes encontrar ahí.
Ah, estupendo. De cualquier manera, otra de las cosas que me ha llamado la atención, a diferencia de otros proyectos que hemos comentado aquí, es que vuestra idea surge de la empresa en la que estabais trabajando verdaderamente, ¿no? Mm-hmm.
Sí, antes yo tenía otra empresa en Brasil de construcción. De protección oficial.
Y ¿que era tuya también?
Sí, sí.
Ah, yo pensaba que trabajabas para otros, que tenías el departamento, digamos, dentro de una empresa que no era tuya. Pero vamos, si sí. Era tuya, mejor que mejor. Bueno, sin menos problemas legales después.
Sí, bueno. Al final, siempre trabajas para otros. Nosotros trabajamos para nuestros clientes, trabajamos
sí,
para nuestros
verdad.
Inversores. Entonces, al final... No te tienes que engañar mucho, siempre trabajas para el servicio pues de la comunidad al final, de alguna
claro,
manera.
Claro, esto pasa aquí con la figura del autónomo, que muchas veces dicen, ay, autónomo, no tienes que aguantar jefes y tal, y dices, no, si es que yo tengo un montón de jefes, lo que he hecho ha sido multiplicar
así
los
es.
Jefes, ¿verdad?
Sí, yo empecé también, trabajando en una empresa y luego al final he tenido mis propias empresas, y al final siempre es un poco lo mismo, con tal de que ames lo que haces, y le das todo, yo creo que es lo más importante.
Pero me refiero que al final vuestra idea surge de una necesidad que teníais en la anterior empresa y que estuvisteis dándole duro para resolverla y os disteis cuenta que esa solución que habíais creado para la empresa constructora brasileña podía servir para cualquier otra.
Sí, yo quería poder monitorar un poco cómo iba la empresa y poder estar viviendo en España en ese entonces, cuando mi empresa estaba en Brasil, uh-huh. y poderlo tenerlo todo online, ver cómo iba el equipo de construcción, de recursos humanos, tal, y iba creciendo la empresa y necesitaba algo. Entonces yo creé la primera versión, empecé a juntar hojas de cálculo de online y hice la primera versión. Y no supimos que era muy único hasta que en una reunión estaba yo en Estados Unidos con alguien de Google, dijo, pues no sabíamos que se podía hacer eso con nuestra tecnología. ¿Por qué no te vienes a Mountain View a enseñárnoslo? Y dije, bueno, pues enseñó. Y cuando llegué allí y se lo enseñé, dije, pues nadie en el mundo ha hecho algo así, entonces ¿por qué no haces algo así? Luego, pues la otra empresa había crecido mucho y no tardé hasta 2016, o sea, tardé seis años en poder empezar la empresa que yo quería. Que es ShitGo.
¿Y por qué?
Porque tenía inversores en la otra empresa y esos inversores querían asegurar que yo seguía liderando la otra. Y Brasil tuvo una época muy difícil. Entonces fue una época difícil y no vas a... Es difícil salir cuando...
A dejar el barco, ¿no?
Así es. Entonces fue una decisión difícil, pero yo quería haber empezado ya esta empresa hace muchos años. Posiblemente ha sido bueno empezarlo más tarde porque... Bueno, me sorprende que el mundo de tecnología se mueve tan lento como se mueve.
Sí.
Sí.
Pues fíjate que los que estamos fuera tenemos la impresión de todo lo contrario, de que en dos días te quedas anticuado.
Sí, yo en ese entonces di unas charlas aquí en Estados Unidos sobre el cloud y la nube y tal, y yo dije, bueno, alguien habrá hecho lo que nosotros hemos hecho eventualmente, pero aún hoy en día... Hoy ya menos, pero hasta hace unos años la gente me miraba un poco...
Raro.
Hojas de cálculo, pero eso no es de los 60. Y la nube, pero eso es inseguro. Entonces ahora ya, por fin, ya han pasado... Desde que inventé esto fue 2008, la primera versión, 2009, han pasado 10 años, 11 años. O sea, claro, que no se mueve tan rápido.
Jolines, pues... Hombre, la verdad es que yo creo que en todos los negocios al final hay que llegar a tiempo. O sea, ni llegar demasiado pronto ni demasiado tarde, ¿no?
Sí, yo no sé si cuál es la varita mágica para nosotros. No, eso, pero...
yo creo que no lo sabe nadie. O sea, si alguien lo supiera estaría montando negocios como churros, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo espero que hayamos llegado en el momento correcto. Bueno, eso veremos.
Bueno, de momento os va bien, ¿no?
Nos va bien, siempre me gustaría que fuera mejor.
Hombre, pero, a todo el mundo.
Pero estoy contento. Más que nada tengo un equipo que muy motivador.
¿Y el equipo lo tienes aquí en España al final o dónde has montado la empresa?
Está aquí en España, pero tengo también equipo en Brasil.
En Brasil. Sí. ¿Y por qué en España? O sea, quiero decir que alguien que, bueno, pues estuvo emprendiendo en Brasil, que eres holandés.
Sí, bueno,
O belga.
Hice mis estudios y empecé a trabajar en Estados Unidos.
Entonces, en Estados Unidos, sí. O sea, tenías donde elegir.
Tenía. En ese momento fue coincidencias de la vida un poco. Mi madre, que es holandesa, vivía aquí y estaba un poco mala. Y entonces, y luego mi pareja también, que era española, estaba aquí y había vuelto. Entonces... pues se dio un poco las cosas.
Los astros,
los,
¿no?
Astros. Yo en Brasil estaba muy harto de todo lo que había pasado, era un momento difícil. Y me vine aquí y nos apoyó mucho Lanzadera de Juan Roch.
Sí.
Y al final, pues nos quedamos, aunque sí que he visto un poco limitante para nuestro tipo de negocio estar a veces aquí, pero súper bueno tener equipo aquí, porque un equipo... pues habéis hablado de salarios mínimos y eso antes. Es un equipo más barato que si estuviera en Estados Unidos, mucho más barato. Y conseguimos tener equipo tanto español como europeo aquí a un precio razonable. Y podemos con eso pues batir a empresas de Estados Unidos.
Esto es interesante porque con el presidente de la Asociación de Startup, con Carlos Mateo, lo hemos comentado muchas veces, que yo creo que no somos conscientes como país de ese potencial que tenemos, ¿no? Que nos quejamos muchas veces cuando se llevan las empresas a China, por ejemplo, las textiles, y nosotros podríamos apostar por ser alternativa precisamente por eso que estás comentando, ¿no? Por ese tipo de condiciones que al final... de la parte de los gastos de una empresa es una parte importantísima.
Es muy la persona es nuestro gasto primordial, o sea, la gente que produce y crea innovación. Y sí, y Carlos, que trabajo con él, bueno, trabaja con nosotros y hemos hablado muchas veces,
sí.
Pues sí, estoy de acuerdo y verdaderamente es un potencial de este país. Hay gente muy con buenos estudios. A veces nos cuesta encontrar buenos estudios, experiencia que hable en inglés.
Es que lo queréis todo. Es que lo queréis todo.
Así que nosotros damos cursos de inglés porque yo prefiero tener a alguien que tiene mucha motivación y que quiera hacer que la experiencia, los estudios que tenga. Entonces, y les ayudamos con estudios, ayudamos con inglés, ayudamos con la experiencia. Tenemos un programa lo llamamos Exchange Program. Enviamos gente a Brasil, gente de Brasil viene aquí, tenemos un apartamento corporativo así muy simple pero chulo que hace un poco de co-living, es un poco divertido ahí en Valencia, al lado de la oficina, sí, que tenemos allí. Así que termina siendo divertido, pero sí, España tiene una gran oportunidad.
Bueno, de cualquier manera, permíteme que llegue el momento de la mesa de redacción. Ahora enseguida te voy a preguntar para que lo vayamos ordenando los perfiles, ya que nos has hablado del tipo de trabajador que tenéis, pues también para los oyentes que no quieren montar una startup, pero quieren trabajar en este mundillo, pues a ver si tienen posibilidades en Shitgo. Antes, mesa de redacción. Y no hay semana que por lo menos alguna vez no nos refiramos al Supremo, porque dice cosas que tienen y que afectan a los trabajadores. En este caso, ya sabéis que, por ejemplo, cuando hay trabajo a turnos, como puede ser en el mundo sanitario, hay una controversia, porque hay un momento de relevo entre los que entran y los que salen y no se sabe muy bien si es tiempo de trabajo o no. ¿Qué ha dicho el Supremo?
Que sí, Esto se llama...
Que
sí es tiempo de trabajo.
Vale.
Se llama solapo o relevo, justo a lo que te has referido tú. En enfermería, por ejemplo, es el momento fundamental de intercambio de información clínica de los pacientes. Es decir, cuando alguien acaba su turno, tiene que pasarle toda la información de sus pacientes al que comienza la jornada. Pues Pepito le tienen que hacer curas cada X horas, todo esto, ¿no? Y pues hasta ahora no se reconocía en la sanidad pública andaluza como parte de la jornada. Así que el Sindicato de Enfermería de Sevilla denunció a la agencia sanitaria y ahora el Tribunal Supremo ha ratificado en todos sus términos sentencias previas, por ejemplo, del Juzgado de lo Social e incluso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, para condenar a esta agencia sanitaria a reconocer que el tiempo invertido por los enfermeros en la continuidad asistencial de los enfermos ha de considerarse tiempo efectivo de trabajo y computarse dentro de su jornada diaria. También contaba este sindicato que ni el Servicio Andaluz de Salud ni las agencias públicas reconocen todavía como parte de tiempo de trabajo este solape o relevo, a pesar de que los tribunales ya sí lo hacen.
Bueno, ahora llega el momento, es que va a entrar un poquito después, pero como luego él siempre habla cuando le da la gana, le voy a presentar ya. Y además le voy a presentar por otra cuestión. Rafa Rodrigo, nuestro cazatalentos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues mira, te quería presentar por una cosa, porque todo el mundo, todos los oyentes de Madrid Trabaja,
sí,
saben que tú eres un gran futbolista.
Bueno,
desaprovechado.
Muchísimo,
desaprovechado. Eres el delantero centro que anda buscando el Atlético de Madrid y el Barcelona, que deberían estar pegándose por ti, pero no lo saben. Entonces, como no lo saben y no te hacen mucho caso... Javi, en Islandia hay posibilidades.
Bueno, hay posibilidades, pero no sé si es una buena oferta. Te cuento, porque es una noticia que leemos en el diario El País, porque en Barcelona han aparecido carteles con una oferta de trabajo para irte a Islandia a jugar al fútbol. Se puede leer en ella: gane hasta 2.000 euros cada mes jugando y trabajando en Islandia, en un equipo de Reykjavik que va a competir en la cuarta división islandesa. Bueno, a priori, ganar 2.000 euros
pues
para
son
un futbolista aquí en España de cuarta división, es decir, de una categoría no profesional, no estaría mal.
Hombre, es que eso te iba a decir, digo, vaya cómo se las gastan los islandeses.
Pero ¿por qué plantea dudas esta noticia? Bien, porque no es habitual que un club, y menos islandés, venga a Barcelona a buscar jugadores del fútbol
Messi,
pegando carteles, además. Después, que el salario aquí en España estaría bien, pero en Islandia no es así. El salario mínimo en Islandia son 2.300 euros y la media está en 5.000 euros.
Vamos, que con 2.000 tienes que pedir.
Que no te daría para mucho. Luego también, que el término trabajar y jugar es precisamente eso.
La trampa.
Porque no te contrata el club, te contrata una empresa. Y entonces tienes que trabajar también para esta empresa. Y si no sabes islandés, según recoge la página web del club, pues trabajas en almacenes, servicios de limpieza, cocinas, hoteles... Que al final jugar es un hobby prácticamente dentro de esta oferta laboral. Y luego que realizan pruebas de 5 días en Islandia en el mes de febrero y que te tienes que costear tú el desplazamiento y el alojamiento allí. Que
yo soy
viajar
perfecto
a Islandia barato no es, yo creo tampoco.
Yo soy perfecto porque no sé diferenciar la Supercopa de la Copa del Rey ni de la Copa.
Ni un medio centro de un centrocampista.
Ni idea, vamos, yo soy más de Eurovisión.
O sea, que se nos quede aquí, Rafa,
sí.
Rodrigo.
Si es que no pueden competir con el salario millonario que le ofrecemos aquí en Madrid Trabajo. Entonces, esto de los 2.000 euros yo era un juego un poco irónico, porque ya sabía yo que se quedaba con nosotros.
Ni mi edad es.
Y por supuesto con Madrid Directo, que le paga mucho menos, pero también le paga.
Pues sí, iba a decir que sí.
Bueno, vamos a hacer un alto en el camino.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid. Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Tenéis también ofertas de empleo al inicio del programa y cursos de formación en este momento que te pueden interesar para obtener un empleo. Hay uno de operaciones de máquina retrocargadora.
De 130 horas presenciales, tiene como objetivo aprender a realizar correctamente las operaciones de carga, descarga, excavación y circulación con las retrocargadoras, respetando todas las medidas de seguridad establecidas. Va a comenzar próximamente en la Fundación Laboral de la Construcción.
Curso de arte floral y gestión de actividades de floristería.
Que te enseñará a programar y dirigir las actividades propias de empresas de floristería, así como diseñar, realizar y valorar composiciones innovadoras y ornamentaciones especiales con flores y plantas. Cuenta con un total de 560 horas de formación y comienza el 9 de marzo en el Instituto de Formación Profesional San Ignacio.
Hay cursos que serán interesantísimos, pero que desde luego el título no invita precisamente a apuntarse, porque es un curso de mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje en vehículos automóviles.
Sí, es un certificado de profesionalidad.
Será interesantísimo y es más, será imprescindible para que los coches funcionen, pero el título nada atractivo.
Claro, porque lo que hace es formar a los alumnos para mantener los sistemas hidráulicos y neumáticos, que suena importante en un coche,
sí,
la dirección y la suspensión de vehículos automóviles. Son 400 horas de duración y está previsto que comience el 17 de febrero en Móstoles.
Hay que cambiar los títulos para que sean más atractivos. Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización.
Este te gusta el título, está bien, lo dejamos así.
No es brillante, pero bueno.
De momento, con este título se imparte en el Centro de Formación de Usera. Son 380 horas teóricas y 120 prácticas. Para acceder a él tienen prioridad las personas que estén actualmente en paro y se precisa en todos los casos tener formación o, en su defecto, experiencia en montaje de equipos electrónicos. Las clases comienzan en febrero.
Si te interesa, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están dentro de las ofertas de empleo de este 23 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y seguimos con Yanni, que nos hemos quedado pendientes de que nos diga qué tipo de perfiles pueden trabajar en Sheetgo.
Sí, ahora estamos buscando pues gente que quiera trabajar en marketing online. Siempre estamos buscando gente con experiencia un poco con eso y que hable en inglés. Especialmente en el sector de software as a service, o sea...
Sí, de productos de software.
Software online, ¿no? Y luego también ahora estamos vendiendo más, obviamente, entonces sí que necesitaríamos algún comercial. Más que nada va a ser un comercial por teléfono en inglés, pero hablando pues justamente de software. Y siempre buscamos a un becario que quiera entrar y trabajar con nosotros. Sí que buscamos la mayoría de gente que esté en nuestro central, que está en Valencia.
En Valencia. Bueno, pero ya sabes que antes los españoles éramos muy reacios a cambiar de ciudad, pero eso ya ha pasado a la historia. No hay buena crisis que no haga que nos cambie la mentalidad rápidamente.
No, a ver, yo vivo aquí en Madrid y me encanta vivir aquí, pero Valencia para los chicos especialmente jóvenes que tenemos, los millennials, les encanta la calidad de vida.
Y no solamente para los millennials, que yo soy bigenial y a mí también me encanta Valencia. No me importaría vivir en absoluto en esa ciudad. Vamos con nuestro cazatalentos. Enseguida continuamos con Yannick. Y hoy, además, por partida doble, dos talentos. Has cazado dos talentos.
Doble sección, como falté la primera semana de enero, sí. Digo, hay que recuperarla.
Claro. Los millones, que si no tienes penalización.
Hay que justificar el sueldo, claro. Bueno, pues el próximo sábado, sabéis, se celebra la 34ª edición de los Premios Goya del Cine. Este año será en Málaga y precisamente van a ser 34 también las estatuillas que se entreguen. Pero claro, ¿quién se encarga de hacer esos cabezones que este año se pueden llevar, entre otros, Antonio Banderas, Amenábar, Almodóvar, Penélope Cruz? Este año hay una novedad, y es que después de 32 años, ahí es época, la diferencia, no lo hace la misma fundición de siempre, sino que han sido dos hermanos de Paracuellos del Jarama, de la Comunidad de Madrid, quienes han sido los encargados de hacerlo. Marisa Codina es una de sus responsables, y en Madrid Directo pudimos hablar en primicia, que esto mola mucho decirlo,
sí,
con ella. Porque, claro, la pregunta es, ¿cuándo empezaron a crearlos? Porque este año, además, traen una novedad. Escucha.
Los premios empezamos los presupuestos y eso en el mes de marzo. Y empezamos con ellos en el mes de julio. Bueno, la novedad es que son unas esculturas de Mariano Benlluri. El peso es exactamente el mismo de las anteriores, un máximo de 3 kilos y la altura son 31 centímetros y medio total.
¿Qué te parece? Curioso, ¿eh?
Muy curioso.
Además, esta fundición, hay que decir que es la más antigua de Madrid. Fue creada en 1888 y hacen una labor muy importante porque seguro que si nos estás escuchando ahora, has paseado por Madrid, has visto alguna de sus piezas.
¿Alguna de sus piezas? La Comunidad de Madrid, pues muchas. El Carlos III de la Puerta del Sol, los leones del Parque del Retiro, el monumento de Alfonso XII, el caballo que está en alto y las demás figuras.
¿Y qué supone para una fundición como vosotros el haber sido los encargados este año de hacerlos?
Bueno, pues es un privilegio y un honor porque el escultor Mariano Benlluri pues fundía en esta casa cuando estaba mi bisabuelo y mi abuelo. Por otra parte, también es la tristeza un poco de que ya no es tuyo. Mientras que está en la fundición, lo tocas, lo patinas, lo tratas con mucho mimo, pero una vez que ya está fuera, ya no es tuyo, ya es de todos y ya no te puedes acercar.
Esos ruidos de fondo
están empaquetando.
Empaquetándolos.
Claro, es que están ahí. En ese momento, su hijo está empaquetando los Goya porque todavía no están en Málaga. Van el viernes, además, con un camión blindado. Tienen que estar, hombre, a las 3 de la tarde allí.
Supongo que con seguridad, imagínate que lo roban.
Es interesantísimo el trabajo que hacen porque además son tres personas nada más. Es Marisa, su hermano, y el hijo de Marisa, que se encargan de hacer estos cabezones, que además iban a llamar Premio Buñuel en su comienzo, en su origen. Pero dijeron, no, Buñuel no suena muy internacional, tiene que ser algo más corto como los Oscar. Y dijeron, oye, Goya, el artista, tiene una interpretación de las obras de arte de una forma muy cinematográfica. Encima es una palabra muy corta y por eso se llaman Premios Goya. Pero, ¿qué hay que hacer si alguien quiere trabajar en una fundición? Porque no hay muchos.
Aquí, fundamentalmente, todos los que trabajamos en la fundición hemos empezado desde jóvenes a aprender el oficio. A partir de febrero o marzo vamos a hacer cursos de fundición y de pátina y de todo el proceso de fundición, pues para todo aquel que le guste este mundillo.
Bueno, pues mira, pues tomamos nota y si te quieres dedicar al mundo de la fundición, en Paracuellos del Jarama van a ofrecer cursos.
Fundición Codina. Y ahora quiero que conozcáis a una persona.
Hola, soy Paquita Salas y soy representante. Llegados a este momento del curso, os voy a contar un secreto. No hay papeles pequeños. Da igual si el papel es principal, o es secundario, o es figurante. Da igual si es una tos. A veces no tienes ni frase, ¿eh? Pero tienes papelón. Las palabras tienen que bailar. No es lo mismo decir, quiero un bocata de calamares, que decir, quiero un bocata de calamares.
Paquita tiene una pena, Paquita quiere.
Esa es Paquita Salas, seguro que tú la conocías, ¿no?
Hombre, claro que la conozco, pero es más, es que me dijiste que ibas a hablar de un representante de actores y dije, Paquita Salas.
Eso es, pero no es con ella con quien he hablado, ni con los Javis.
Adiós, Rafa.
Hasta
Rodrigo.
Luego. He hablado con uno de verdad y además de los mejores representantes que tenemos en Madrid.
Pero tenemos una canción también.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cuál?
Está.
Mamá, quiero ser artista.
Tú tienes dotes interpretativas, yo creo, ¿eh?
No, yo no sirvo para ser
¿No
actor.
No sirves.
Me hubiese gustado, tengo que decir.
¿Y has hecho teatro?
Hice teatro, pero era muy malo.
Porque tienes mucho cuento, así que...
Pero una cosa es ser actor y otra cosa es ser cuentista. Son dos
es
cosas
verdad,
diferentes.
Tienes razón. Bueno, yo he hablado no con Paquita, sino con un representante de verdad. Es de los mejores de Madrid. Se llama Deme Naranjo, conocidísimo en el mundo de la ficción y además dirige la empresa Tinglao Management. Yo le preguntaba... ¿Cuál es realmente la labor de un representante de actores?
Mucha gente piensa que la labor de un representante es encontrarle trabajo a un actor, y sí, es parte del trabajo, pero también hay que acompañarlo, asesorarlo, estar con él cuando le dicen un no en un casting, que es muy, muy frecuente, apoyarlo cuando tiene mucho trabajo y mucho estrés, ayudarle a decidir qué proyectos le convienen y cuáles no. Al final es como una especie de relación de pareja, pero laboral.
Efectivamente, y tan importante, incluso a veces tienen que hacer cosas que ni nos imaginamos, pero en Estados Unidos, no sé si os acordáis de la serie Friends, seguro que sí, sus actores llegaron a ganar $1,000,000 por capítulo. Claro, ¿cómo se cobra? ¿Cómo cobra un actor? ¿Cómo está remunerado esta profesión? ¿Va por sesiones? ¿Va por capítulo? ¿Cómo funciona?
Hay de todo. Se puede cobrar por capítulo, se puede cobrar por días de trabajo, se puede cobrar por mes o por proyecto. O sea, al final la manera de contratar a un actor siempre va ligado a cuánta presencia tiene. Un actor que aparece 3 veces en un guión, pues en ningún caso es sentido común, en ningún caso se contrataría por un mes.
Una profesión difícil, ¿eh? La de los actores, además hay que decir que hay casi un 90% de paro en el mundo de los actores en España.
Y algún día hablaremos de a qué se dedican los actores cuando no son actores, que es muy curioso. Pero digo que hay una parte de la seguridad social que es el artístico.
Sí.
Y ahí por ahí les contratan.
Sabes que yo me tuve que dar de alta en ese epígrafe cuando empecé de locutor a trabajar.
Bueno, yo he estado colaborando en alguna tele.
Artistas y toreros
con
están
ese
en el mismo epígrafe. Bueno, este decíamos que repercute, por supuesto, el porcentaje del paro y, por supuesto, en sus representantes también. El próximo sábado, gala de los Goya, y hay una leyenda negra que siempre circula en los Goya que dicen que cuando te dan un Goya, bueno, pues que a veces eso significa que no vas a tener trabajo. Sí. Pero ¿qué hay de cierto en esta repercusión? Yo le preguntaba a Deme Naranjo.
Mucha gente llega a esta figura, o muchos representantes llegamos a este lugar, reconvirtiéndonos de otras profesiones. Yo era, por ejemplo, jefe de producción de series, y antes negociaba yo con los repres, por lo cual, en el 90% de los casos, creo que siempre es gente que de alguna forma ha tocado el medio y que ha visto esta profesión de alguna manera, le ha gustado, le ha atraído y ha decidido formarse. Sí que hay cursos, hay máster, hay forma de estudiarlo, pero no como una carrera titular.
Es gaditano, Deme, se le nota en el acento a Deme de la Sierra de Cádiz.
Y fíjate que tenemos fama los madrileños de comernos la de intervocálica, pero los gaditanos también.
En este caso nos contaba cómo se hace uno representante, que es verdad que no hay una titulación universitaria en concreto para eso, pero ahora sí, hablando de los Goya, que ya están preparando todo para el próximo sábado, a ver si en este año Pepa Flores acude a recoger su Goya de honor, Marisol.
Estamos todos pendientes de ellos.
Pues yo le preguntaba, ¿realmente ocurre que cuando te dan un Goya no hay esa leyenda?
No, no tenemos esas declaraciones.
No las tenemos. Bueno, pues él me decía, pues que no, que es una chorrada.
¿Ves lo fácil? Por eso no había corte, porque era tan sencillo que el ordenador no lo ha contemplado. Muchas gracias, Rafa.
A ti, hasta la semana que viene.
Yannick, que hemos hablado de los trabajadores y el dinerito, porque sé que han puesto dinerito gente importante. Has comentado vuestra relación con Juan Roig,
sí,
el digamos, creador y dueño de Mercadona y de Lanzadera, que hemos hablado también con ellos. Pero habéis recopilado dinero también de Capital Riesgo, de La Caixa y de algunas otras empresas importantes. ¿Es fácil o no?
No es fácil. Hablabais de artistas. Yo creo que los CEOs de empresas de startups
deberíamos... Sois artistas.
Somos artistas. Y hablabais de vestimenta, y también tenemos que tener una cierta vestimenta para que sea un poco...
¿Ah, pues, sí? ¿Por qué?
Pues, bueno, tú tienes una capucha tipo startup, una camiseta con
claro,
el logo, tienes que tener el look. Yo voy muchas veces con gorra, es un poco el look también.
Pues, o sea, existe pues, un look startup.
Existe un look startup, sí.
O sea, si te pones de repente súper trajeado y esto como si fueras a una boda,
no te
tomas
en serio. Ayer estaba hablando con unos inversores de Estados Unidos que vinieron y yo llevo, tengo un jersey que parece una bolsa de patatas. Y dice, a vosotros seguro que os metemos dinero, porque si estás vestido así, pues tienes que valer algo. Así que sí.
Esto es interesante para quien quiera meterse en esto del mundillo startup, pero claro, no solamente de la vestimenta.
No.
Se consigue dinero.
No, nosotros la manera que nos gusta reclutar es ver a la gente trabajar al principio. Por eso trabajamos mucho con internships,
becarios.
Becarios y tal, para ver cómo funcionan y veramente ver a la gente pues en acción.
Bueno, esto que no te escuchen los sindicatos.
Bueno, pero pueden empezar de una manera, con un sueldo y se les puede subir. Nosotros aumentamos mucho, muy rápido a la gente que lo merece.
Bueno, ya sabes que está ese debate sobre la contratación del mundo de startup, uh-huh, que ahí va a ser otro de los asuntos importantes que haya que hablar, ¿verdad?
Sí, yo creo que hay que dar mucho más flexibilidad, por ejemplo, a stock options, o sea, dar participaciones a empleados para que se sientan parte de variables. Yo creo que son muy importantes en hitos y resolución de eso y a resultados, que es lo que al final...
Bueno, y luego no es vuestro caso, pero el caso de las startups que contratan autónomos y falsos autónomos y estas cosas, que también ahí hay que buscar qué diseño se hace de esa figura, ¿no?
Sí, hay que trabajarlo mejor. manera posible. Nosotros cuidamos todas esas cosas mucho, pero es verdad que tiene que ser flexible para startups, porque no es fácil de por sí ser ya startup como para tener que preocuparse de todas esas cositas.
Bueno, pues que nos encanta que hayas apostado por España, que vivas en Madrid, aunque la empresa esté en Valencia, pero nosotros no tenemos conflictos de estos de por qué en Valencia o no en Madrid, nos da igual. Lo importante es que aquí en España se apueste por el talento, y en este caso es lo que vosotros hacéis desde SheetGo. Uh-huh, y sí, por tanto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, que os vaya muy bien. Y gracias por lo que hemos aprendido.
Pues gracias a vosotros. La última vez que estuve aquí estaba en el programa de Dragó, de cine. Justamente que estabais hablando de
pues
de
fíjate.
Cine. Hace unos años.
Unos años, sí.
En otra vida mía.
En otra vida. Bueno, gracias, Yannick. Y gracias. Ya sabéis que llegan las noticias después, Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Y mañana tenéis una cita con nosotros a las 3 de la tarde.